quedas clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos, ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Sí, darle seguimiento a varias de las actividades que se han dado en estos días, particularmente en Michoacán, se da a conocer un documento muy interesante y además una convocatoria a 2 años de la toma del resguardo del territorio comunal de Santa María Ustula y la creación del nuevo poblado de Xayacalan. Autonomía y Resistencia es un comunicado largo que los invitamos a conocer, en donde hacen un balance de todas estas acciones que por la vía de los hechos tratan de ejercer los derechos efectivamente de los pueblos indígenas. Por lo pronto son 16 los comuneros muertos o desaparecidos apenas en los últimos 6 meses de este año 2011, decenas de viudas, de huérfanos y familias desplazadas, y la suspensión indefinida de clases en la escuela. Esto es resultado, pues, de una situación, de las condiciones a las que tienen sometido a este pueblo indígena, debido a que la población nahua, ustedes saben, la costa de Michoacán, casi frontera con Colima, es la región nahua de la costa del estado de Michoacán, y junto con los municipios de Pómaro y El Coire se han coordinado para recuperar más de 1,000 hectáreas correspondientes justamente al paraje de Xayacalan, que desde hacía más de 40 años venían siendo invadidas por los ricos caciques del poblado de La Placita, mismo Michoacán. Se inició esta fundación del poblado y del campamento en resistencia en Xayacalan, al cual participaron diferentes integrantes del Congreso Nacional Indígena, de integrantes organizaciones de la otra campaña, y frenó los megaproyectos carreteros y turísticos que pretendían imponer en el territorio náhuatl todos los niveles de gobierno, tanto el estatal como el federal, y con esto se puso un alto para evitar el despojo a Ustula de casi 10,000 hectáreas de tierras y montes comunales. Los megaproyectos incluían, pues, la ampliación de la carretera que une a Lázaro Cárdenas con Manzanillo, a una autopista de cuota, y megaproyectos turísticos que incluían, pues, todas sus playas, toda una franja importante de hasta 1,000 metros sobre el litoral, lo que, pues, atentaba directamente contra el territorio de la comunidad. Este 29 de junio de 2011 se cumplen 2 años entonces de que se haya expuesto el manifiesto por la autodefensa indígena y que se haya realizado una asamblea urgente del Congreso Nacional Indígena, en donde se hacía un llamado al ejercicio pleno de la autonomía y la autodefensa. Actualmente los territorios de Xayacalan, de Santa María Ustula, son resguardadas por una guardia comunal, siguiendo los lineamientos que están contenidos en diferentes ordenamientos internacionales, en donde los pueblos indígenas tienen todo el derecho de defender su territorio, su cultura, su propia comunidad. Desafortunadamente, durante todo este tiempo, ha habido desapariciones, ha habido asesinatos, y hacen una denuncia a los compañeros frente a las acciones tanto del gobierno federal como del estado, que no han garantizado la existencia de la propia comunidad, de la propia policía comunitaria, ni han reconocido la propiedad comunal, pese a que hay un litigio ganado por ellos en la Secretaría de la Reforma Agraria, pero que sin embargo está sometido a una serie de revisiones y el secretario finalmente no ha dado el aval para que sea reconocido plenamente el derecho que tienen los comuneros nahuas de la región. Ha habido corporaciones policíacas, el Ejército Mexicano, la Marina y la Armada de México, que se han posesionado de diferentes parajes en toda la costa de Michoacán y sin embargo siguen actuando a sus anchas diferentes bandas criminales. Es por eso que en septiembre del año 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una serie de medidas cautelares en relación a las desapariciones forzadas de Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orsino. Ellos fueron levantados en la comunidad, fueron desaparecidos, siendo el primero Francisco de Asís Manuel el presidente de Bienes Comunales, y los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orsino participaban activamente en este movimiento de recuperación de tierras de Santa María Ostula. Es así que la Comisión Interamericana, para el mes de septiembre, lanza estas medidas cautelares, pero pues no han tenido resultado porque los compañeros siguen levantados y la situación de muchos de los comuneros sigue siendo muy, muy tremenda. El pasado mes de diciembre del 2010, otro comunero, Horacio Martínez Ramos, fue levantado en la carretera costera y posteriormente asesinado. Del 1 al 6 de enero de 2011 fueron asesinados también los comuneros Ernesto Nicolás López y Pedro Nazario Domínguez. El 1 de febrero fue asesinado el comunero Pedro Guzmán y el 20 de febrero un comando intentó asesinar en el poblado de El Faro al comunero Sameí Verdía, quien es miembro de la Comisión Comunal de Diálogo para la Problemática Agraria de la Comunidad y actualmente se encuentra fuera de Ostula. Para el 20 de marzo fueron asesinados el anciano Isidro Mora Domínguez y Feliciano Cirino Domínguez. El 8 de abril fue levantado en el Ranchito Michoacán el comunero menor de edad Enrique Domínguez Macías. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. El 2 de mayo los jóvenes comuneros Jonathan y Fortino Verdía Gómez fueron quemados y asesinados cerca de El Faro. Para el día 13, los comuneros y profesores Francisco y Ambrosio Verdía Macías, el primero director de la escuela primaria de Ostula, fueron levantados en la carretera costera y asesinados en El Faro. Desde ese día se encuentran suspendidas las clases en la escuela de Ostula. Para el 28 de mayo, el comunero Nicolás de la Cruz, el primer comandante del tercer grupo perteneciente a la Guardia Comunal que recuperó Xayacalan aquel 29 de junio de 2009, y su hijo Rafael de la Cruz fueron emboscados y asesinados. El día siguiente, el 29 de mayo, el comunero Juan Faustino, primer comandante del segundo grupo de la misma Guardia Comunal, también fue asesinado. Este es el clima que se está viviendo en México, en uno de los poblados indígenas que por ahora son una de las primeras trincheras en la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos. Es lo que se está viviendo, es una acción, un hostigamiento permanente del gobierno del estado para que la comunidad ceda sus derechos, y la misma comunidad en este comunicado se pregunta ¿qué sigue? ¿Quién será la próxima víctima? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se nos respeten nuestros derechos siempre violados? ¿Qué crímenes han de acontecer para que se otorguen garantías a nuestra policía comunitaria? ¿Quién castigará al gobierno de Michoacán y a los cuerpos federales destacamentados en la región por su silenciosa complicidad en el exterminio de nuestra comunidad? ¿Acaso lo que ocurre en Ostula es el costo que estamos pagando, como algunas voces amenazantes lo manifiestan veladamente, por el atrevimiento de habernos levantado para salvar nuestras tierras, nuestra existencia y nuestra dignidad, para ejercitar los más elementales derechos que en cualquier parte del mundo le corresponden a todo el ser humano? ¿Es el castigo que nos quieren imponer por haber estallado en contra de tanta injusticia, despojos, racismo y violencia acumulados no durante años, sino durante una larga noche que ya rebasa los 500 años? Eso es lo que se preguntan los comuneros de Ostula, y justamente en este contexto es que anuncian nuevamente la invitación a que este próximo 29 de junio, a partir de las 10 horas del día, en la Encargatura Campamento en Resistencia de Xayacalan, se celebre el segundo aniversario de la recuperación de nuestras tierras comunales, de la fundación del poblado Campamento en Resistencia de Xayacalan y de la formación de la Policía Comunitaria y su Guardia Indígena Comunal, así como para exigir el cese de represión en contra del pueblo náhuatl de la costa y la urgente presentación con vida de nuestros compañeros desaparecidos. Solo a través de la unidad, de la convocatoria a unir la fuerza de todas las organizaciones, de todos los pueblos indígenas, pero también de todos aquellos que se sientan aludidos cuando se están vulnerando de esta manera los derechos de las personas y de las comunidades, asistan y con su presencia hagan sentir la fuerza de la razón, el respeto a la totalidad de las tierras comunales de nuestros pueblos, el respeto a la policía comunitaria como una forma de seguridad propia, a la guardia comunal, y por supuesto la presentación con vida de los compañeros Francisco de Asís Manuel, presidente de Bienes Comunales de Santa María Ostula, y de los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orsino. Se está exigiendo el castigo a los culpables del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez, alto a los secuestros y asesinatos de comuneros de Ostula y, por supuesto, castigo a los culpables de la represión en contra del pueblo indígena náhuatl de Santa María Ostula. Ustedes seguramente que nos escuchan podrán asistir acercándose, por supuesto, directamente al poblado campamento, organizándose en las caravanas que por este medio les estaremos haciendo llegar las convocatorias. El mes de julio y agosto y septiembre del año 2009, pero también en otros momentos, se han organizado diferentes caravanas justamente con este fin. Una de las vías para llegar es a través de la capital de Jalisco, Guadalajara, tomar la autopista hacia Manzanillo, en Colima, y antes de llegar a Manzanillo tomar la desviación que va justamente hacia el puerto mercantil de Lázaro Cárdenas, y casi entrando pues esta carretera, algunos media hora, poco menos de camino, 20 minutos, se encuentra justamente el poblado de Xayacalan, el nuevo campamento en cargatura que ahí se ha instalado como resistencia del pueblo náhuatl de Ostula para defender su territorio comunal. También pueden llegar por el sur, yendo justamente hacia Lázaro Cárdenas, la frontera con Guerrero. Ahí es un puerto de acceso relativamente fácil, hay una carretera muy grande, y a partir de ahí ir bordeando la costa de Michoacán hasta llegar a Santa María Ostula, pasando Maruata para mayores informes. Vamos a más adelante dar los datos entonces de la organización de estas caravanas que puedan salir, o autobuses, o si ustedes quieren llegar también organizados a través de sus propios compañeros y organizaciones. El día es 29 de junio, a las 10 de la mañana dará inicio el acto central del segundo aniversario de la recuperación de las tierras comunales y la fundación del poblado y campamento en resistencia de Xayacalan en Santa María Ostula, Michoacán.
Pues ahí están los datos contundentes de esta experiencia. Mucha sangre que ha regado este pueblo náhuatl en sus diferentes expresiones territoriales, y que pues ahora enfrenta una situación difícil porque no parece haber mucho ambiente de que las cosas vayan a cambiar pronto, ¿no? Que es un poco lo que estábamos diciendo también con la caravana por la paz. Estamos hundidos en una situación donde el estado policíaco está prácticamente instalado. Seguramente vieron ustedes las noticias de este dispositivo, no puedo calificarle de otro modo, criminal, que se instaló a petición de los gobernadores, un despliegue policíaco en todo el país, ¿no? Ya son las imágenes, más o menos empiezan a ser familiares las imágenes de Palestina, los famosos checkpoints que conocíamos en el norte del país y que ahora, bueno, pues están empezando a naturalizarse en todas partes, todavía con una cara amable de que están protegiendo a la población, pero que, bueno, se entrena a la policía justamente para que ocupe como una fuerza de ocupación para que participe en la vida social como una fuerza de ocupación, para que esté controlando cada uno de nuestros movimientos y cualquier cosa que se salga de lo que ellos consideran lo correcto, pues tener ahí las fuerzas de tarea, como les llaman, para actuar de inmediato. Entonces los compañeros de Ostula, como los de Cherán, como todos los demás, están enfrentando una situación bastante, bastante complicada, en la que los gobiernos los quieren reducir a pequeñas islas ahí más o menos toleradas en una guerra, digamos, no declarada, en una guerra de exterminio que pasa por la contrainsurgencia, pasa por estas desapariciones que se denuncian, pero también por cerrarles cualquier oportunidad de desarrollar su economía, desarrollar sus intercambios, su educación, su salud. Prácticamente los quieren convertir en guetos, ahí guetos indígenas que estén aislados del resto del país. Una situación difícil la de Ostula, pero bueno, pues por eso mismo los compañeros se van a mover y nos están invitando a participar en estas nuevas movilizaciones.
Estar al pendiente, sobre todo porque evidentemente que ellos tienen la decisión, han tomado ya la decisión y las acciones correspondientes y van a continuar por su camino. El asunto está en que requieren de el apoyo, el caminar juntos y el que también haya una respuesta por parte de toda la sociedad. Tenemos muchísimos problemas en todo el país, pero no por eso debemos de ser ignorantes o voltear la vista hacia otro lugar cuando nos están llamando justamente a eso, a la solidaridad, ya sea por medio de la difusión, el conocimiento, el correr la voz de que los pueblos han decidido no dejarse, han decidido ejercer sus derechos y aún en esta situación de guerra no declarada, de control social a través de estos cuerpos policíacos, que más que estar utilizando la inteligencia para acabar con este clima criminal, están usando la fuerza para hostigar y hacer sentir a la población eso, el terror, el miedo a salir a la calle, a movilizarse, a trabajar incluso, porque no sabemos ya si vamos a la escuela, si vamos al trabajo, si vamos a cualquier lugar, qué va a suceder. Entonces, estar muy al pendientes, mandar mensajes en todo caso, correr la voz y que se sepa que en Ostula, como en muchos otros lugares del país, se han puesto en pie y echado a andar en condiciones verdaderamente adversas, pero construyendo su propio camino.
Sí, y bueno, pues ligarlo no es una cuestión de que vamos a ser solidarios con los compañeros y vamos a tratar de defenderlos o participar en la defensa que ellos hacen de su territorio, sino pensar que eso mismo que les están haciendo a ellos es lo que nos están haciendo acá con este operativo policíaco gigantesco que se ha desatado. Entonces, bueno, pues también el llamado a que hagamos la denuncia pertinente, a que cada vez que veamos uno de estos abusos, estos operativos policíacos abusivos en estos barrios de Santo Domingo, de Ajusco, Coyoacán, de Magdalena Contreras, donde les encanta andar en sus caravanas, en sus pick-ups y pues apañar a los que puedan, pues estar ahí presentes para denunciar, para pedir, justamente exigir que la policía no se convierta en otra fuerza de ocupación más, en otra fuerza represiva de nuestra cotidianidad. Vamos, ¿quieres que vayamos a una canción? ¿Quieres seguir? Sí, vamos a escuchar una segunda versión de Ojalá que llueva café, esta vez con el Café Tacuba. Esperamos que esta esté bien codificada, así que sin más vamos a escucharla y regresamos por acá a Incendia el Capital. Este miércoles ya casi es mediodía, vamos avanzando en este programa.
Llueva café. Ojalá que llueva café. pinta mi cosecha, pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café.
Bien, efectivamente, en estos días que han sucedido estas reuniones tan importantes en Viricuta, particularmente en la localidad de Nueva Colonia de Tuapurie, Santa Karina, Cuescomatitlán, se reunió la 12ª Asamblea del Consejo Regional por la Defensa de Viricuta, el Consejo Regional Virrárica, Huichol, y que estos 9 y 10 de junio mandaron un saludo justamente a la caravana por la paz con justicia y dignidad. Hicieron un manifiesto dirigido justamente al Congreso Nacional Indígena y a la caravana nacional, en donde nos señalan que nuestro territorio, al igual que casi todo el país, es cada vez más acosado por grupos que fomentan la violencia para defender los intereses de unos cuantos, que usando como bandera el narcotráfico, llevan el terror y hacen acciones destructivas. En el desierto de San Luis Potosí, una empresa minera quiere destruir uno de nuestros principales lugares sagrados en el desierto de Viricuta, que es el lugar donde nació el sol. Los habitantes campesinos del altiplano potosino están entusiasmados por el empleo y el supuesto desarrollo que ofrece la minera. El gobierno, en todos sus niveles, repite insistentemente esas supuestas bondades, pero no dice el porqué de la pobreza que se vive en la zona. El gobierno de San Luis Potosí ha dado permisos cómplices a grandes empresas agroindustriales, cuyos pozos han afectado la disposición de agua para los campesinos de la zona. Han atacado durante 5 años las nubes que anuncian la fertilidad de estos valles, las han disuelto con cañonazos que apuntan al cielo y con avionetas que con sustancias químicas devastarán las nubes. ¿Cómo no van a estar desesperadas las comunidades campesinas de Viricuta por un empleo si no hay lluvia? Nos alarma la represión que han sufrido quienes han decidido levantar la voz contra esas empresas y nos alarma aún más la presumible presencia de grupos de la delincuencia organizada que están detrás de estos crímenes contra la humanidad. La impunidad debe ser combatida y las redes de corrupción que la sostienen también, como lo menciona justamente el punto 3 y 4 del pacto que se ha firmado en Ciudad Juárez. Con estas acciones pretenden asesinar a Tetei Yuriñaca, nuestra madre tierra, y quieren perpetrar la desaparición forzada de todo un pueblo, el pueblo Virraritari. Sabemos también que hay otras comunidades que están sufriendo como nosotros la devastación y despojo de sus territorios por proyectos supuestamente de desarrollo y grupos paramilitares, como lo son en el caso de los hermanos Purépechas y Nahuas de la Sierra y Costa de Michoacán. Estos planes, dice el comunicado del Consejo Birrárica. Estos planes y proyectos están basados justo en planes de desarrollo de los gobiernos, pero implementados al margen de la ley en medio de una creciente violencia que está destruyendo los tejidos sociales más básicos, espejo de la situación en nuestro país, por lo que coincidimos plenamente con el punto 5 del Pacto Nacional. Ellos, los Birraritari, así como los de Ostula, participaron en la caravana y la han hecho suya, tratando justamente de sumarse a este esfuerzo nacional. Continúan los Birraritari. Nosotros defendemos nuestros derechos colectivos fundamentales, consagrados en convenios internacionales y en jurisprudencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, nunca fuimos consultados en este sentido. Saludamos el punto 6 del Pacto Nacional, donde juntos, como pueblos de México, exigimos una mayor democracia participativa. Por lo anterior, dicen los compañeros birráricas, les expresamos nuestra palabra urgente, con la que les queremos expresar nuestra preocupación ante la falta de garantías para el respeto de nuestras culturas, territorios, nuestra libre determinación y autonomía. Hay que decir que este Consejo Regional Birrárica por la Defensa de Viricuta lanzará una nueva campaña de difusión. Ellos ya estuvieron en diferentes puntos de México, en Guadalajara, en la Ciudad de México, viajaron hasta Canadá, hasta la sede donde están estas empresas canadienses mineras, que no solamente en San Luis Potosí, sino también en Guerrero, en Chiapas y en otros estados de la República, mantienen bajo acoso, decía un Francisco López Bárcenas, cerca de las dos terceras partes del territorio que están siendo concesionadas. Primero a particulares mexicanos, y estos particulares mexicanos ceden las concesiones a estas transnacionales, a grandes corporativos, que desde sus metrópolis deciden sobre la vida no solo de pueblos y comunidades, sino de la naturaleza entera. Se ha hablado de que en la región de Viricuta, el desierto de Real de 14, hay una enorme cantidad de riqueza, hay también plantas y animales endémicos que se extinguirán por esta explotación desmedida a cielo abierto, utilizando productos tóxicos, químicos, como son cianuro, arsénico, el uso desproporcionado del agua para justamente licuar los cerros completos en cubas gigantescas con estos otros productos, y efectivamente hacer un gran negocio para extraer los minerales, pero a costa de dejar una destrucción permanente tanto al entorno natural como a los pueblos, su cultura, a las plantas y a los animales de la región. Es por eso que lanzarán dentro de poco una nueva campaña de concientización, dicen ellos, a las más altas autoridades, a todos los niveles de gobierno, pero principalmente a la población en general, para que juntos podamos también luchar por la conservación de los sitios sagrados del pueblo Birraritari en particular. Hay también un video que se está circulando en diferentes espacios de internet y otros medios, en donde justamente hace 2 años quien ocupa el poder en este país, el Poder Ejecutivo Federal, vestido a la usanza huichol, asegura que defenderá, luchará por la conservación de los espacios sagrados birráricas, de las rutas de peregrinación, en un acto en donde estaban los gobernadores de San Luis Potosí, de Jalisco, de Nayarit, de Durango, y sin embargo, a 2 años de distancia, nunca se ha pronunciado por la defensa de este, uno de los principales rumbos del universo birrárica, donde surge el sol, y que está en la mira de las grandes empresas transnacionales. Estar atentos entonces a la campaña que se va a lanzar ya en dentro de unos cuantos días, sumarse también a las movilizaciones que vayan a realizarse y convocarse, y precisamente estar también poniendo el cuerpo cuando se requiera. Muchos de estos pueblos indígenas, evidentemente, que viven en regiones extremas, en los altos de Jalisco, hay medios de transporte muy precarios y muchas veces no tienen ni siquiera para pagar el transporte hacia la capital Guadalajara del estado de Jalisco y mucho menos hacer recorridos, pero de todas formas lo van a hacer con o sin la venia de los gobiernos, pero sí, eso sí, con el respaldo y el apoyo de todos aquellos que quieran sumarse a que su voz sea escuchada en los diferentes espacios. Están ustedes convocados a conocer cada uno de estos casos y sumarse en la defensa del territorio.
Sí, pues muy importante lo que están haciendo los compañeros de Viricuta, que siguiendo los pasos, me imagino que hay mucha conexión, de los compañeros del Frente Amplio opositor a la minera San Javier, rápidamente han internacionalizado la cosa porque, como sucede prácticamente en todos los terrenos, que hablemos del derecho laboral, que hablemos de los derechos humanos y en este caso los derechos de los pueblos originarios, estos gobiernos, tanto los estatales como el federal, simple y sencillamente están ciegos y sordos. No tienen otra respuesta que no sea el cinismo, la represión. De modo que pues es necesario empujar la solución por otro lado, en este caso llevando el conflicto también hacia otro. Otra cosa que me gusta mucho de esta lucha de los compañeros es que llevan, como manda el manual de la estrategia, llevan la guerra a la casa del otro, es decir, hay que ir allá donde están los mandones, porque recordemos que estas compañías no son más que filiales de las grandes corporaciones mineras canadienses, que hoy por hoy son las principales depredadoras de la madre tierra a través de la minería. Entonces, irse allá a Canadá, mostrar a los ciudadanos canadienses qué están haciendo sus compañías, mostrarles también en qué está basado ese mínimo bienestar que disfrutan, es vital para que esta lucha desemboque en algo positivo para los pueblos originarios, en este caso para el pueblo birrárica. Vamos, ¿tenías otra cosa de esto mismo?
De esto mismo, no, pero si gustan, ¿nos lanzamos de una vez o vamos con musiquita?
Vamos, ¿no? ¿Vamos de una vez?
De una vez. Bueno, pues sucede que en este tipo de actividades que se han estado realizando en diferentes puntos, entramos en contacto con unos compañeros del otro lado de la frontera. Ya saben que la frontera se impone en medio de los pueblos y quedamos divididos, pero bueno, hemos encontrado la forma de seguirnos encontrando. Llegaron compañeros de Los Autonomous Brown Berets de Sonoma County. Es una organización de base que pues está en este Sonoma County. Es algo así como un, ¿cómo le llaman? Condado, le llaman allá los municipios de Sonoma. Es en la región de la Bahía de San Francisco. Y estuvieron en México en estos días, participaron de algunas de estas reuniones tan importantes, fueron también a centros ceremoniales y allá pues nos encontramos y nos comentaron que participan efectivamente en un proyecto de radio que queremos saludar, Radio La Onda Bajita, KPFA o algo así, son las siglas que se usan en el Estados Unidos para las radios públicas. Y que a partir de ahora saludamos muy fraternalmente porque vamos a estar haciendo una serie de intercambios entre estas emisoras comunitarias de base para conocer un poco de lo que está sucediendo en uno y otro lado. Dicen ellos desde Califastlan, ocupado, los Brown Berets de Sonoma County, pues les mandamos un gran saludo, les vamos a estar enviando cápsulas con información. Dicen ellos, pues lo que padecemos en todos lados, en los medios de comunicación, la CNN, no me acuerdo cuáles existan por allá, pero bueno, siempre llega la nota roja, por supuesto, por delante, y cuanti más, pues una serie de frivolidades sobre los desplantes de los poderosos, de la palestra, de la farándula política, y no se sabe qué está pasando abajo. Así que a nuestros compañeros de Sonoma County, a Lowy, al Pachucotl, pues un abrazo, un saludo. Vamos a estar intercambiando y por lo pronto les compartimos un pedacito de una larga entrevista que hicimos a Lowy, y que vamos a estar trabajando pues en estos días, en estas emisiones. Así que escuchemos el inicio de esta entrevista que hicimos en el Zócalo de la Ciudad de México.
Estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos aquí un amigo que le vamos a hacer una entrevista. Si nos puedes dar tu nombre y de dónde vienes.
José Luis Velador Gutiérrez. Y vengo de California. De Santa Rosa, California. Pero crecí en San Francisco. Y nací en Escondido, California.
Y cuéntanos un poco de por allá. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que están haciendo ahora?
Pues yo, como hombre sin vista, ando con, pues, viendo lo que está pasando ahorita. Veo que los inmigrantes en este momento que se han ido para allá, que han llevado a sus hijos de chicos de 2, 3, 5 años, que ahora están pasando una época muy terrible porque la policía los está más bien buscando, manejando sus carros, no pueden tener licencias, son manejas de licencias. Cuando los paran, les piden la licencia, la identificación, no tienen. So, en ese momento hasta les piden las huellas en lugares. Y esos son programas de seguridad, se llama comunidades seguras. Y esas ideas, pues empezó mucho después de el 9-11, de que dicen que llegaron los de Irak a bombardear ahí, pero mucha gente de nosotros no creemos eso porque hay mucha evidencia al contrario, que no fue por otro país, que era el país mismo, Estados Unidos, que lo hizo. Esa es opinión, no está escrita en una ley. Pero pues nomás así, yo estoy en un... soy danzante, ya tengo 20 años, y para mí lo que yo busco es pues la conciencia espiritual, la conciencia de la comunidad, que es por ellos mismos se mantengan conscientes de lo que está pasando. Por eso yo tengo un programa de radio que se llama El Reporte de Roseland, que es eso mismo. Yo voy a la calle y les digo, pues, ¿qué está pasando aquí? Cuando empecé este programa, me decían que la policía daba arriba y para abajo y buscando, pues, latino. Y yo antes de eso, cuando lanzábamos allí en la calle, yo miraba que ahí estaba la policía, que los sacaban, les quitaban los autos a la gente de allí, se los llevaban la grúa, y ahí estábamos danzando, y ahí estaban la grúa, y yo miraba. Pero en esos tiempos, yo tengo 10 años ahora en Santa Rosa, como un grupo el cabecero de un grupo, pero se ven las mismas cosas en todos lados, que la policía, el sheriff, la inmigración. La inmigración tiene una programa que se llama Endgame, el juego final. En ese programa, en ese documento, que lo puedes encontrar en el internet, en el Boston Globe, yo creo que tiene un link, porque yo creo que el INS o Homeland Security ya lo borró. Pero ese documento ya está escrito que ellos quieren hacer un programa donde van a enforzar más fuerte la deportación, y quieren tener los medios de encarcelar los que van a deportar, y quieren son como 3 o 4 partes que quieren hacer, y la tercera, una tercera parte es que quieren a combinar la fuerza de la policía comunidad de la ciudad con el federal de la inmigración, para que ellos le digan quién arrestaron, si tiene papel o no tiene papel, documentos, y pues así. Y tiene una plan que se llama 2012, Endgame 2012, para el año 12 quieren estar fuertes, quieren estar bien, pues bien situados para poder deportar lo más posible de gente posible.
Bien, pues este es un avance de esta larga entrevista que hicimos con Lowy, y que nos platicaba justamente de la circunstancia que están viviendo muchas personas consideradas migrantes o inmigrantes. ¿Cómo le llaman? Alien, no sé cómo le dicen tanto allá. Illegal alien, dicen los... ¿Qué es su emoción? La Border Patrol y no sé cuál. En donde tratan de criminalizar a cualquier persona que tenga un aspecto que no les agrada. Bueno, pues les exigen documentos, les exigen su residencia legal, y si no, inmediatamente son fichados, decía él, les toman las huellas dactilares de todos los dedos de la mano. Ahora con esto de las medidas biométricas, pues también los someten a cierto tipo de auscultación, ya sabrán ustedes, y inmediatamente, bolas, van deportados para el otro lado. Entonces, es una situación que ataca pues los derechos de cualquier persona, de cualquier ser humano, simplemente por ser humano, por humanidad. Cualquier persona debiera de tener la posibilidad de vivir en donde pues estos desastres económicos o políticos o su propia decisión les llevara en su camino. Vamos entonces a estar conociendo esta situación y por supuesto también la lucha de resistencia, la lucha de construcción que muchas organizaciones en la Bahía de San Francisco, pero en otros lugares, están haciendo para justamente recuperar algo que nos están tratando de destruir, la comunidad. Evitar la fragmentación, evitar la confrontación estéril y construir entre todos una paz justamente con justicia y dignidad. Y bueno, ya para concluir, también allá en el Zócalo de la Ciudad de México, ustedes saben, el domingo pasado se celebró el inicio de las jornadas por el 83 aniversario de Ernesto Che Guevara, y en ese contexto pues estuvieron varias personas, integrantes de diferentes grupos, de diferentes organizaciones, del pasado y del presente. Hubo un diálogo interesante entre todos estos actores y por supuesto los propios electricistas que nos han dado la hospitalidad de participar en el Campamento 3, y vamos a escuchar unas palabritas que dio la maestra Berta Zapata, en donde hace un balance de lo que estamos viviendo actualmente y lo que hemos previsto, pues, como la trascendencia del pensamiento del comandante Ernesto Che Guevara, y que pese a que a muchos lo quisieran ya ubicar como una anécdota en la historia, ahora resurge con energía y con fuerza en estos momentos. Entonces vamos a escuchar un pedacito de las palabras de la maestra Berta Zapata.
Con instituciones podridas y con un gobierno que actúa constantemente en contra de los valores humanos, de los derechos humanos y en contra de nuestro pueblo. En un país militarizado donde reina la impunidad y los medios están monopolizados para decirnos en verdad una sarta de mentiras, y desde luego la tenacidad, la terquedad, la ceguedad de un gobierno que es autista y que obedece solamente al imperio norteamericano, de ese norte violento y brutal que nos desprecia y que nos quiere devorar. Debemos preguntarnos si es que esta guerra inventada es precisamente para saciar su ambición y su apetito desmedido y quedarse con las riquezas de México, y estos muertos pueden, me pregunto, obedecer al deseo de una llamada limpieza étnica y quedarse con México con menos mexicanos. Es una pregunta que me duele y que me lacera y no le he encontrado respuesta. Es precisamente en este momento en que debemos acercarnos siempre más y más al pensamiento inmortal de Che Guevara, de su vida, su pensamiento luminoso, porque viene a ser una luz que nos marca un sendero de dignidad, un sendero de amor y de entrega. Es la lucha que ustedes, es nuestra lucha, porque la lucha de ustedes, de los esmeitas, de los de Atenco, de los zapatistas, es también nuestra lucha. Debemos hacer un conjunto, una coordinación de luchas en contra de este ignominioso régimen que nos quiere aplastar. Nuestra patria es América, así lo dijo Martín y así lo dijo Che, y lo hizo.
Bien, esta es apenas pues un fragmento de lo que se dio ahí. Si ustedes están interesados en escucharlo con un poquito de mejor calidad, por supuesto, está disponible en la página de Regeneración Radio. A nuestros amigos les agradecemos mucho el que hayan también asistido, estuvieron ahí haciendo algunas entrevistas con varios de los activistas y de los militantes de los diferentes grupos armados de aquel entonces, y han colocado esos audios en la página de regeneracionradio.org. Ahí lo van a poder escuchar. Y les comentamos que estas jornadas van a continuar. El próximo jueves va a estar el compañero Baloy Mayo. Él fue participante de la ACNR y va a hablar sobre el movimiento armado en Guerrero en aquel entonces de los años 60 y 70 y qué es lo que está sucediendo hoy. A las 6 de la tarde el jueves, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, va a presentar también sus libros. Precisamente uno de ellos es sobre la guerrilla de Genaro y Lucio. El viernes siguiente a las 6 de la tarde, Mario Bernabé va a estar acompañado con Mario Álvaro Cartagena, alias El Guaymas. Ellos van a también hablar sobre los movimientos armados en México. Y para el sábado 18 de junio a las 12 del día participarán Héctor Ibarra, José Carrillo y José Rojas. El tema va a ser el internacionalismo y la lucha de liberación en México y Centroamérica. Héctor Ibarra, ustedes saben, llegó a ser mayor del FMLN en El Salvador en aquellos momentos en que triunfa la guerrilla en ese país. José Carrillo estuvo en el FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, y José Rojas tuvo participación en la URNG de Guatemala, así que ya saben, están ustedes invitados jueves y viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 12 del día, y posiblemente tengamos una sorpresa para cerrar estas jornadas en la tarde del sábado, así que por favor acompáñenos. Héctor Ibarra también va a presentar la nueva edición de su libro Juventud Rebelde. Es una experiencia sobre el movimiento estudiantil en la prepa popular de aquellos años. Entonces, pues con eso vamos a tratar de concluir las jornadas por el 83 aniversario del nacimiento del comandante Ernesto Che Guevara en el plantón del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Zócalo de la ciudad, cuadrante 3, la esquina del Zócalo con la calle de Madero. Tan cordialmente invitados.
Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.